El tema de esta noche es sobre el soñador. He aquí que viene este soñador que leerás en el capítulo 37 del Génesis, 37 minutos y 19 segundos. Es la historia de José, el que más amaba a su padre. Le hizo una túnica larga con mangas. Era un soñador, podía interpretar los sueños y todos sus sueños se hicieron realidad. Entonces haces la pregunta, ¿quién es José? José es un presagio de Jesucristo. José es tu verdadera identidad. La evidencia histórica de Cristo el hombre es inexistente, sin embargo, Él es la única realidad, Él es la verdadera identidad de todo niño nacido de mujer. Simplemente dígase a sí mismo en voz baja, yo soy, ese es Jesucristo, ese es el Señor, ese es Dios y ese es Jehová, simplemente yo soy. Y todo este vasto mundo es un sueño. Un día descubrirás que somos el sueño de Dios y transcurrirás suavemente su placer en un largo sueño inmortal. Lo crearon soñándolo y lo sostienen mediante el sueño. Tú y yo estamos insertos en el sueño, bajamos al sueño. Debemos soñar el sueño de la vida y un día despertaremos de ese sueño de la vida. Entonces se dirá de nosotros, Él ha despertado del sueño de la vida, somos nosotros los que perdidos en visiones tormentosas mantenemos con los fantasmas una lucha inútil, Selei. Continuaremos el sueño hasta que despertemos, y cuando despertemos somos el soñador, y el soñador es Dios mismo. No es un sueño vano, es para un propósito divino. Es extender nuestro poder creativo. Porque si Dios no pudiera extender su poder creativo, sería horrible. Si no pudiera expandirse más allá de lo que es en cada departamento del ser, entonces no habría vida. Dios es potencialmente infinito, pero se expande y se expande al entrar en su sueño, como tú estás aquí, como yo estoy aquí. Y todos despertarán del sueño porque solo existe Dios. Porque, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Deuteronomio 6:4, no son dos. Tú y yo parecemos estar divididos y hay miles de millones en el mundo, y habrá miles de millones, pero al final se resolverá y será solo uno. Ese es el Señor Dios Jehová quien en las Escrituras es Jesucristo. Entonces en esta historia pudo soñar y soñar correctamente e interpretar los sueños de los demás. No todos los sueños eran simples. Hay ciertos sueños que son tan simples que no necesitan interpretación, pero la mayoría de nuestros sueños son simbólicos y pocos entienden el lenguaje del simbolismo. Él lo entendió y pudo tomar un sueño como el de sus hermanos sobre las vainas y decirles lo que significaba. Luego tuvo un sueño en el que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Cuando su padre Jacob lo oyó, Jacob dijo, ¿cómo? ¿Tu padre, tu madre y tus hermanos se postrarán ante ti? No lo criticó, sino que guardó estas cosas en su corazón y reflexionó sobre ellas. Ahora aquí, el nombre de José fue cambiado. Moisés lo llamó Josué. Tomó el nombre de José y simplemente lo cambió por el de Josué. Porque la palabra Josué es la forma hebraica de la palabra inglesa Jesús. Significa lo mismo que Jehová, Jehová salva. Entonces aquí, el soñador se convertirá en el Salvador, porque despertará del sueño y les contará a sus hermanos de qué se trata este vasto mundo y que no es más que un sueño. Aquí piensas que esto es real y esta noche cuando duerma, o, tal vez tenga un sueño, y tal vez lo recuerde. Ese es el sueño, pero seguramente es la realidad. Bueno, si soñar es habitar en la irrealidad sin saber que es tal, ¿qué es la vida de muchos sino un sueño ininterrumpido? ¿Qué es? Hasta que tengas ciertas experiencias, cuestionarás mi cordura, pero puedo decirte que tendrás estas experiencias y entonces sabrás que esto que parece ser tan consistente y tan real no es menos un sueño que el sueño de la noche. Dices que esto es consistente, no salta simplemente como el sueño de la noche. Si pudieras ver la mente de un hombre por la mañana mientras lee el periódico de la mañana. Comienza la primera página, toda la violencia que atrapa al lector, un accidente aéreo, una guerra, un atraco, un asesinato, una malversación de fondos, todo esto en la primera página. Luego pasas por, a veces una boda hermosa, y describen una boda y quién estuvo allí, cuánto dinero tiene él, cuánto dinero tiene ella. Pase las páginas y luego vienen las muertes, todas las personas que murieron. Luego vienen las páginas financieras y los que están ganando dinero y los que están perdiendo dinero, luego los deportes, a través de todas estas cosas en una hora. Y si pudieras ver la mente de quien lo está leyendo y está perdido en lo que está leyendo, verías la representación de todo lo que está pensando mientras lee, ¿no es eso inconexo? Pasan de la primera página, que siempre es violenta, a la hermosa página sobre las bodas y todas las hermosas novias y los que asistieron, y luego quién vive con quién, los columnistas dependiendo del periódico que leas, y luego las 10 o 12 opiniones individuales de hombres solteros que escriben columnas. Así que escriben columnas y 100 artículos dependiendo de su éxito, y tal vez 600 publicarán sus columnas. Y aquí, la opinión de un hombre, y millones de personas leyéndola y perdidos en todo lo que describe. Es tan falso como cualquier otro, pero también está soñando. Entonces, ¿cómo sé que es un sueño? Lo sé por experiencia. Sé que Dios se acostó dentro de mí para dormir y mientras dormía soñó un sueño, soñó que Él soy yo. Y cuando despertó Él era yo. Pero ¿cómo sé que yo soy Él? Lo supe el día que David, su unigénito hijo, me llamó padre, Sal 2:7. Porque cuando su hijo unigénito, como nos lo dice la Escritura y esto es simplemente la obra, el plan, y lo miré a los ojos y supe, nadie me lo dijo, lo supe, él es mi hijo, él sabía que yo soy su padre. Cuando me llamó padre, supe que yo era el soñador de todo el cuadro, y que el soñador era Dios. Pero mientras permanezca vestido con un manto de sangre y carne, debo cumplir con las restricciones y las limitaciones de esta carne, pero recordando que es un sueño y, por lo tanto, si sé que es un sueño, puedo cambiar el sueño. Si es la realidad, no puedo cambiarla. Pero si es un sueño y yo soy la realidad, puedo cambiarlo en relación con mí mismo, si soy el soñador. Bueno, sé que soy el soñador y por eso puedo sugerir un cambio del sueño y producir los cambios correspondientes en el mundo exterior, que es el sueño. Porque puedo cambiar el sueño si sé que es un sueño. Esto sí lo sé cuando me dijo en lo más profundo de mi propio ser, me acosté dentro de ti para dormir, y mientras dormía soñé un sueño, soñé que soy tú. Sí, soñó que él era yo. Y despertó dentro de mí, y cuando despertó él era yo. Luego, unos meses después, me reveló ese misterio al traerme ante mí a su hijo David, y David me llamó padre. Lo conocía, él no era simplemente un niño que venía a mi mundo y me llamaba padre sin que mis conocimientos correspondieran a ello, había sabiduría innata. Sabía exactamente que él era mi hijo y él sabía que yo era su padre. Entonces aquí Dios despierta dentro del hombre. En cada niño de este mundo nacido de mujer algún día despertará, y cuando despierta es el mismo Dios. No hay dos dioses, por lo tanto, tú y yo somos realmente uno. Así que al final, aunque parezcamos miles de millones en este mundo, al final somos un solo ser, un solo Dios. Este era un plan predeterminado para expandir el poder creativo de Dios y la sabiduría de Dios. Aquí, un querido amigo mío, entre el público esta noche, y estoy muy emocionado por él y por mí. Cualquiera que venga y tenga una experiencia similar a esta me emociona sin medida. No puedes darme nada en este mundo sobre dinero o cosas que el dinero pueda comprar que se compare con una carta que recibí de él el lunes por la noche. ¿Cómo podrías expresarlo en términos de dólares y centavos? Estaba en su propia casa, sentado en la sala viendo la televisión, y sintió sueño y se adormeció. Pero sabía que estaba somnoliento y sabía que realmente se quedaría dormido. Se permitió dormir, pero recordó que estaba viendo la televisión. Al instante se encuentra al volante de su coche, conduce su coche y su mujer está a su lado. Él tuvo una sensación de miedo, una sensación de desastre inminente, como un accidente, y ella agarró el volante. Sabía que era un sueño y estaba despierto en su sueño, un sueño como este. Puedes estar despierto justo en el sueño, porque esto es un sueño y estás despierto en este sueño. Entonces él despertó en ese sueño. Finalmente logró alejarla del volante. Se acercó a lo que parecía ser un choque en cadena, un gran accidente. Recordó quién era y proclamó interiormente: "Yo soy". En ese momento no solo recordó dónde estaba cuando empezó todo, sino quién es. Y cuando despertó, volvió a sentarse en su silla y miraba la televisión. Luego dijo: "Sabes, esta es la primera vez que me despierto completamente en un sueño para saber quién soy y dónde estaba". Luego me agradeció efusivamente y dijo: "Sabes, no puedo evitar sentirme un poco satisfecho conmigo mismo". Bueno, debería serlo. Todo esto no es más que la ruptura de los pequeños hilos que nos unen al sueño, lo que significa que está a punto de despertar, él despertará del sueño. Lo he hecho innumerables veces, sentarme en una silla y de repente me encuentro deslizándome en lo que estoy viendo, razón que me dice que no debería ver. Luego entro en lo que estoy viendo y el mundo se cierra detrás de mí y aquí estoy en un mundo tan real como este, un mundo que es terrestre. Soy tan sólido como lo soy ahora. Estoy hablando con personas y son sólidas, son reales. Aquí estoy en un mundo completamente diferente, en una sección de tiempo diferente y, sin embargo, sabía exactamente dónde estaba cuando comenzó. Pero no hay forma de regresar tomando un camino. No se puede retroceder por un camino, porque ¿qué camino tomaría esta noche si de repente entrara en el año 1900? ¿A dónde volvería para encontrarme aquí si me deslizara hacia el año 2000? Verás, todas las cosas están sucediendo ahora, la eternidad existe, y todas las cosas en la eternidad, independientemente de la creación que fue un acto de misericordia, Blake, Bis. Last Hug. Entonces todo esto está ocurriendo ahora. Tú y yo entramos en ciertas secciones del sueño y, a medida que entramos en ellas, las animamos y la parte se vuelve real para nosotros. Solo nos damos cuenta de porciones cada vez mayores de lo que ya es, todo es. Puedo retroceder en el tiempo o avanzar en el tiempo, y el pasado no ha dejado de existir. Está teniendo lugar como tuvo lugar y todavía tiene lugar cuando alguien entra en esa sección de tiempo. El año 3000 es y está teniendo lugar cuando alguien entra en él. Todo está sucediendo, ya que el año 1969 nos encuentra en la Luna. Siempre ha sido así. Todo el vasto mundo está y nosotros estamos en un sueño, soñando todos estos sueños encantadores y sueños horribles. Pero estamos colocados en este pequeño espacio llamado Tierra para aprender a soportar los rayos del amor. Donde estábamos no podíamos soportar los rayos del amor, porque Dios es amor, amor infinito. Y para estar en presencia del amor infinito, bajamos y nos ponen en la tierra un pequeño espacio, para aprender a soportar los rayos del amor, Blake, Little Black Paw. Lo sé por experiencia. Aquí entras casi como un fantasma, como un espectro, una sombra, y en la medida que aprendes a amar, adquieres sustancia. Solo cuando amas adquieres sustancia. No hace mucho recibí una instrucción en esta sección del tiempo, otra sección del tiempo, y allí le dije a tal vez una docena de hombres a mi alrededor: "Aquí está este espectro, una sombra, un espectro, la sombra de un hombre, pero solo una sombra. Podría tomarlo y hacer lo que quisiera con él como un pequeño trozo de tela". Luego le dije al espectro: "Ve, ve y ama sin la ayuda de nadie en la tierra, solo ve y ama. En la medida en que ames, adquirirás sustancia. Y solo a medida que adquiera sustancia, podrás realmente participar en todo el drama y luego, un día, despertar con vida dentro de ti. Ahora serás solo un ser animado, pero no un espíritu vivificante. Un día adquirirás sustancia, que es amor, y entonces serás uno con la vida en ti mismo. Para completar ese pensamiento, que es el tercer versículo del primer capítulo de Juan, todo es hecho por él, y sin él nada fue hecho. Lo que ha sido creado era vida para él, ese es el acto creativo, por lo que todas las cosas existen. Pero este acto creativo es verdaderamente un acto de misericordia, para llevarnos a estos estados donde de repente tomamos un poder y nos convertimos en espíritus vivificantes y todos regresamos al ser único. No perdidos en un ser único, somos ese ser y aún así conservamos nuestra propia identidad. He adquirido identidad y no la perderé en la eternidad, sino que ganaré cada vez más individualización, como tú harás. Sin embargo, aunque nos individualizamos, seguimos siendo uno, un solo ser. Solo existe Dios. En San Francisco, la última noche, este tipo me contó una historia justo antes de subir al estrado y le pedí que se la contara a los presentes. Esta es la historia. Dijo, era un día caluroso de verano el verano pasado y me detuve en un bar para tomar una buena cerveza fría. Solo parecía haber un asiento disponible, porque el asiento de al lado que no estaba ocupado tenía un cigarrillo encendido en un cenicero y un sombrero en el taburete, por lo que supo que alguien lo había reservado, alguien se había ido. Al poco rato este volvió y se quitó el sombrero del taburete, y entonces, como hacen los hombres en un bar, se puso a hablar. Le dijo a mi amigo, «¿Sabes lo más extraño y me atormenta? Estuve en la guerra de Corea y fui herido y me enviaron a Japón. Estaba en un hospital en Japón y aquí estoy en una cama en el hospital. Sé que soy un soldado estadounidense, estoy herido y estoy en Japón». De repente, la conciencia se desvanece de la habitación, pero recuerdo que soy un soldado estadounidense, herido y recuperándome en Japón. De repente estoy en Europa. Es una época diferente. No es este siglo, es el siglo pasado, y estoy bailando y todas las damas están vestidas con enormes miriñaques. Pero sé que soy un soldado estadounidense herido en Japón y fui herido en Corea. Entonces le dije a mi pareja de baile, sabes, todo esto es un sueño, más bien, esto es un sueño. Soy un soldado estadounidense que vive en el año, y mencionó el año 1950 y algo. Bueno, 1950 y pico aún no les había llegado a esta gente. Eso ciertamente lo consideraría una persona completamente loca. ¿Qué ahora esté vivo viviendo en el año 1950 y pico? ¿Cómo podría ser? Entonces, cuando comenzaron a rodearlo, pensó, bueno, ahora es hora de despertar, y así se despertó en Japón, en la cama, con el recuerdo vívido de lo que había sucedido. Aún no se ha despertado del todo, pero se está aflojando. Ha despertado bien hasta cierto punto. Bueno, un día despertará de este sueño que parece tan consistente y de cada precepto de las escrituras que vas a experimentar en lo que el mundo llamaría sueño. Por ejemplo, has leído en 1 Timoteo, capítulo 6, el amor al dinero es la raíz de todos los males, 6:10. Lo encontrarás en la epístola a los Hebreos, guarda tu vida del amor al dinero. Cuando era niño en la isla de Barbados, donde nací, hacíamos un pequeño paseo todos los domingos y yo iba con mi abuela con mis hermanos, éramos muchos, éramos 8 niños cuando yo tenía, 7 niños y una hermana, y luego vinieron 2 niños. Entonces había muchos en mi familia. Pero 4 de nosotros caeríamos en un pequeño carruaje y un enorme gato. Ese es el burro macho si no entiendes el idioma de la granja. Ese es un animal enorme que se usa para engendrar caballos para mulas, ellos producen mulas. Pero aquí teníamos un gato enorme y nos hundíamos los 4. Al salir, mi abuela siempre nos daba una moneda y ella a mí un centavo. En aquella época un penique británico, valía 2 céntimos. A otros 2 les dio un centavo y a mi hermano mayor le dio 3 peniques, que eran 6 centavos. Tenía 6 centavos, Los demás siempre tenían lo mismo que yo, 2 peniques. Pero cuando nos perdíamos de vista de mi abuela, este hombre siempre nos salía con una burra. Entonces él se subía a la espalda de este burro y por mi centavo montaba justo enfrente de nuestro gato y el gato se volvía loco persiguiendo a esta burra. Simplemente aguantamos para salvar nuestras vidas, porque sabíamos que después de, digamos, 300 o 400 yardas en esta enorme carrera, él iba a girar a esa pequeña hembra en cierto ángulo, casi un ángulo recto, y nuestro gato lo seguiría, y todos iríamos y nos romperíamos el cuello. Entonces en cierto momento todos tomamos las riendas de este lado, los 4, para sostenerle la boca para que no pudiera escaparse. Así que a la mañana siguiente mi hermano tenía 3 peniques, los demás 2 peniques y yo nada, y esto continuó durante algunos años. Mamá se enteró y un día me dijo, «Sabes, Neb, no vas a tener nada en este mundo, lo regalas todo». Sabía intuitivamente que el amor al dinero era la raíz de todos los males, lo sabía. Bueno, aquí recientemente, para mostrarles cómo estas cosas entran en las escrituras, me encontré en un sueño despierto como este, en un mundo como este. Pero yo sabía dónde estaba este cuerpo, en qué siglo era el siglo 69 y el cuerpo estaba en California. Sabía exactamente dónde lo dejé. Aquí estoy con un montón de dinero. Lo mantuve unido por pura presión. Había cientos y cientos de billetes de $100, de $50, de 20, de 10 y de 5, y solo una pequeña cantidad de unos, y lo estoy manteniendo unido por pura presión hasta ese punto. Una enorme cantidad de dinero. Pasó una mujer, como de 40 años, de cara redonda y gorda, y vio este dinero y lo agarró. Sacó unos 40 o 50 billetes. Simplemente, de repente apreté y sostuve lo que quedaba, todavía quedaba muchísimo. Y en su afán por robarlo, unas 20 de estas piezas simplemente se alejaron de ella, y los hombres y mujeres que pasaban viendo el dinero revoloteando lo agarraron. Ella perdió los estribos y se enojó como el diablo, le están robando el dinero. Ella acaba de robar el mío y ahora se convierte en suyo, simplemente lo robó. Bueno, ¿no es así la vida? Así, un hombre atribuye la propiedad de su propiedad a quien la robó. La heredó después de 4, 5 o 6 generaciones y ahora vive con gran comodidad y se volvería loco si alguien se apoderara de una yarda de su propiedad que le robó su antepasado. Y así es la vida. Así que ella tomó este dinero y cuando descubrió que otros lo tomaban, se enfureció. Pero seguí avanzando, después de todo, es un sueño. Entonces, ¿a dónde me mudo? Todo es objetivo así, pero me estoy moviendo a través de un camino laberíntico de mi propia mente. ¿Por qué? ¿Dónde más podría encontrarlo excepto en mi propia conciencia? Estoy objetivando lo que estoy encontrando dentro de mí. Entonces, todo el vasto mundo, aunque aparece afuera, está adentro, en mi imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra, Blake, Herr, PLT 71. Así, todo se proyecta en mi mundo en la pantalla del espacio, y parece tan real y, sin embargo, está todo dentro de mí. Así que finalmente llegué a una abertura, una plaza enorme, todavía sosteniendo el dinero y un hombre se me acercó. Sabía exactamente lo que pretendía, él era simplemente el ladrón de ladrones. Me ofreció su taxi. Le dije, no, gracias, no vivo muy lejos de aquí, pero no le dije mi dirección. No tomaría su taxi porque sabía exactamente lo que pretendía, quitármelo todo y matarme si era necesario. Entonces la multitud empezó a rodearme y pretendían quitarme todo, incluso mi vida. Sabía que si despertaba derrotaría sus intenciones, pero también las mías. Porque si me despertara ahora con todo este dinero, ellos no lo recibirían, pero yo tampoco. Así que en ese último momento tomé mi decisión. Aquí hay un dilema. Me aferro al dinero, pero si despierto no lo tendré, pero ellos tampoco. Así que les robé a ellos y a mí y volví a la cama. Y así es la vida. Entonces, cuando un hombre lo acumula aquí, posiblemente no tiene la experiencia de saber que se lo van a quitar. Pero cuando muere, no lo deja atrás. Así que acumula 1,000,000,000 y tiene toda la gloria mientras viva. Los periódicos te lo cuentan todo sobre él, porque tiene asegurado un obituario muy, muy grande porque tiene dinero. Todos los periódicos siempre mencionan a los que dejan 1,000,000, pero si dejas 1,000,000,000 obtendrás 3 columnas y tu foto y todas las tonterías sobre ti. Nadie va a decir cómo lo robaste, nadie, eso es todo secreto, porque los otros que lo están publicitando para ti también robaron el suyo. ¿Quién quiere saber del otro ladrón, para que todos sigan adelante? Pero no sabía cómo conseguí todo este dinero, simplemente lo tenía, una enorme cantidad de dinero, si consideras esa cantidad apretada como un tornillo de banco. Y aquí, la que me lo robó perdió los estribos cuando otros tomaron las piezas revoloteantes y las llamaron suyas porque las encontraron en el espacio, y ella afirmaba que eran suyas. Fue un robo obvio para mí. Ahora así es la vida. Entonces, cuando eso se inserta en el capítulo 13 de Hebreos y el capítulo 6 de 1 Timoteo, piensas, bueno, eso es una cosita que el escritor de Timoteo, que es Pablo, y el escritor desconocido en lo que se llama la epístola a los Hebreos, que simplemente estaban resumiendo la vida misma y que la raíz del mal es simplemente el amor al dinero. No, se basa en la visión. Todo se basa en la visión. Esta visión mía es parte de la estructura eterna del universo, y te encontrarás teniendo una visión como esa solo después de que hayas perdido todo deseo de acumularla. Que no tiene ningún interés para ti. Que hay que satisfacer las necesidades del César, sí, pagar alquiler, sí, pagar impuestos, sí, eso es inevitable, comprar comida, comprar ropa, todo esto debe cumplirse. Pero no necesitas 1,000,000,000 para cumplirlos, eso es todo, simplemente no necesitas 1,000,000,000 para cumplirlos. Y aquellos que están hambrientos sin medida de más y más de las mismas sombras, están profundamente dormidos. Tan profundamente dormidos que si entraran por la puerta ahora y escucharan aunque fuera un minuto de lo que estoy hablando, dirían, he entrado en una institución para locos, sáquenme de aquí. Porque les diría que su codicia es simplemente una locura mucho más profunda, porque están profundamente dormidos y creen que sus sueños son realidad. Así que aquí hay un sueño. José era el soñador. Y su padre lo amaba tanto que le hizo un abrigo muy, muy largo, con mangas largas. ¿Te preguntas por qué agregar las mangas? Todo eso es parte de las escrituras y un día tendrás la experiencia. En realidad estarás enseñando el gran misterio de Dios y diciéndoles a quienes te escuchen que ellos son Dios, Dios que sueña el sueño y que un día despertarán del sueño para descubrirse a sí mismos como el soñador, y el soñador es Dios. Alguien entrará y luego te cortará la manga, la tirará y expondrá tu brazo desde aquí hasta las puntas de los dedos. Luego volverás a las Escrituras y leerás el libro de Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53 minutos y un segundo. Porque tu brazo ha sido revelado, y el brazo significa el poder de Dios, la sabiduría de Dios y Cristo se define en las Escrituras como el poder de Dios y la sabiduría de Dios, 1 Sior 1:24. Así que habéis estado expuestos a quienes os oyeron. Les estás diciendo quiénes son, y ante sus ojos sucede, quién eres, que eres el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y eres el soñador del sueño. Todo el vasto mundo no es más que un sueño. Lo sabes y estás intentando convencer a los demás y pedirles que lo prueben para demostrarlo. Si esto es real, entonces no puedes cambiarlo, pero si es un sueño, puedes modificarlo, puedes cambiarlo. Bueno, supongamos que las cosas fueran, y lo que sea. Simplemente te sugieres a ti mismo que las cosas son como te gustaría que fueran. Bueno, Si es un sueño, debería ser un hecho objetivo y otros verán que es real. Pero ya sabes cómo empezó, el origen del mismo fue un sueño, y aunque parezca objetivo y real, no te pierdas en él. Sabes que sigue siendo un sueño y, como todos los sueños, se desvanecerán. Todo en este mundo surge, crece, mengua y luego desaparece, todo. El hombre viene, crece, mengua y se va. Viene un árbol, incluso las secuoyas. Así que pueden tener 4.000, 5.000, 8.000 años, pero se irán, todo se irá. Las estrellas se están derritiendo. Entonces se toman billones de años luz, pero se están derritiendo. Todo se está derritiendo. Porque todo es el sueño de los dioses, reales son los sueños de los dioses y transcurren suavemente su placer en un largo sueño inmortal, Keats. Entonces lo crearon, lo sostienen mientras se lleva a cabo este gran experimento, y somos hijos de Dios, colectivamente formamos a Dios. No nace ningún niño que no sea vestidura de un hijo de Dios, como nos dice el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Puso límites al pueblo según el número de los hijos de Dios, 32 minutos y 8 segundos. Ningún niño nace, como podría nacer, no podría respirar si no fuera por la entrada de Dios en él. Entonces Dios mismo entra por la puerta de la muerte, el cráneo humano, y se acuesta en la tumba con el hombre en su visión de la eternidad, hasta que despierta y ve allí las ropas de lino que las mujeres habían tejido para él y la puerta de la casa de su padre, Blake, Milton, PLT 32, 40. Entonces cuando entré en esta cosita que mi madre, una mujer, tejió para mí, Dios mismo entró conmigo. Bueno, ¿cómo se llamaba? Mi madre me llamaba Neville, pero ¿cómo se llamaba? Lo soy. Y luego empezó a decirme que debo decir que soy Neville. Al principio yo era solo Neville, pero luego soy Neville, y finalmente se convirtió en uno, se fusionaron y él hizo de dos un nuevo ser, Efesios 2:14. Entonces un día despertó dentro de mí y yo soy él. Luego para demostrar que yo soy él, me dio su palabra llamada Biblia y en el Salmo 2 está registrado, el Señor dijo a David, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, 2:7. Entonces David, el eterno joven, apareció ante mí y me llamó padre, y entonces supe que soy él. Pero estoy restringida por el cuerpo que llevo, limitada y débil por él, hasta el último momento en que me lo quito y el mundo me llama muerta. Entonces me llamarán muerto y entonces es cuando realmente me levanto en el verdadero sentido de la palabra, de regreso al ser del que salí, salí del Padre y vine al mundo, otra vez salgo del mundo y vuelvo al Padre. JN 16, 28. Y al final solo existe Dios Padre. Como se les ha dicho, cuando llegó José, dijeron, matémoslo y arrojémoslo en un hoyo. Entonces Judá, su hermano, suplicó por su vida y dijo, no, él es nuestra carne y sangre. No dejemos que su sangre caiga sobre nosotros, vendámoslo como esclavo. Aquí hay una caravana que viene camino a Egipto, y llevan tres cosas, goma, incienso y mirra, y las llevan a Egipto. Así que acordaron en lugar de matarlo que simplemente lo tomarían y lo despojarían de su túnica larga y sus mangas, la ropa interior que llevaba, y lo arrojarían al hoyo. Así lo hicieron. Cuando pasó la caravana lo vendieron. Y lo compraron y lo llevaron a Egipto. Luego ascendió al poder del faraón y fue él quien salvó a la civilización del hambre. Entonces lo arrojaron, y cuando los hermanos se quejaron porque sentían remordimiento por haber hecho esto, él dijo, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, Génesis 50 minutos y 20 segundos. Así que todo obra para bien en los que aman al Señor. Su nombre fue cambiado de José a Josué, que significa Jesús. Y aquí todo se está desarrollando dentro de nosotros. Entonces lo arrojaron a un hoyo. Ahora, en el Salmo 40, que se usa con tanta frecuencia en el Nuevo Testamento acerca de Jesús, en el versículo 2, Me levantaste del hoyo, no me dejaste en el lodo. Me sacaste del lodo, y pusiste mis pies sobre la roca, y aseguraste mis pasos. La ciénaga cenagosa, la ciénaga se define en el diccionario como tierra húmeda y esponjosa. ¿Conoces algo que represente más guión bajo guión bajo guión bajo, el cerebro humano, una tierra húmeda y esponjosa? Porque al hombre se le llama la tierra. Adán significa la tierra roja. Me sacaste de allí, me sacaste completamente de ese lodazal y me sacaste del hoyo. La palabra pozo significa la mazmorra. Entonces me arrojaste a una prisión, a un calabozo, y en ese calabozo quedé encerrado, era mi cráneo. Un día despertaste, despertaste dentro de mí, y cuando despertaste dentro de mí, tú y yo éramos uno. Luego salimos de ese pozo, de ese lodazal, y luego nacimos de arriba. Por eso el hombre debe nacer dos veces, una física y otra espiritualmente. Nace espiritualmente mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bueno, cuando Jesucristo despierta, despierta como el que nace, tú eres Jesucristo. No hay otro Jesucristo. Entonces, cuando resucitas de entre los muertos, es dentro de ti mismo donde despiertas y encuentras que tu cráneo es una tumba, un sepulcro, una tumba. Y sales, entonces naces, sales como nace un niño. Así que nacéis de lo alto mediante la resurrección de Jesucristo. Bueno, miras a tu alrededor, no hay nadie más y estás solo. Como se le dice en ese versículo, y estaba vacío, cuando lo arrojaron al hoyo, el hoyo estaba vacío. Estás solo. Entonces, cuando despiertes en el hoyo, no hay nadie más, por lo tanto, que eres tú sino Jesucristo. Porque toda la historia trata sobre el soñador y el soñador es Jesucristo. Y luego sales, y toda la historia tal como se cuenta en el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo, cómo nació y la pequeña señal del niño, todo te rodea. Todo lo que allí se dice es cierto, pero no como lo entiende el mundo. El mundo lo ve como historia y no es historia secular. Es historia divina. Así que no busquen en esta tierra ninguna evidencia de un Cristo histórico. Nunca lo encontrarás. El obispo Pique fue a buscar. Ascendió a la posición más alta en el mundo episcopal y no lo sabía, un hombre que ascendió a la posición más alta en nuestra iglesia establecida. El Papa realiza su peregrinación cada año buscando estos llamados lugares santos y ellos no lo saben. Cientos de millones de personas recurren a ellos como guías, son los líderes ciegos de los ciegos. Nunca lo encontrarás, porque la evidencia histórica de Cristo hombre es inexistente. Y, sin embargo, Él es la única realidad, la verdadera identidad de todo niño nacido de mujer. Eres Jesucristo. Pero mientras duerme, está bien, puede tener sueños horribles o puede tener sueños encantadores o una combinación de ellos. Pero al final despertarás de todo y cuando despiertes, serás Jesucristo. Os queda poco para contarlo, pero a una pequeña minoría. Siempre habrá una pequeña minoría, un remanente. Se lo dirás a aquellos que estén dispuestos a desilusionarse y sacudir ese pequeño tapiz del pasado y dejar caer todas las ideas falsas. Luego sigues adelante, solo una pequeña sombra que caminaba por la tierra, pero en la eternidad eres Dios. No dejas rastro detrás de ti, ¿qué importa? ¿Qué rastro? Deja eso para las sombras. Así que camina sin dejar nada detrás de ti, sino solo la mente de aquellos que te escucharon y dudaron lo suficiente para escucharte y creer. Según ellos creyeron, echó raíces, y luego creció dentro de ellos, y entonces esta maravillosa historia estalló en ellos. Todo se desarrolló dentro de ellos y entonces supieron que eran Jesucristo. Y porque hay un solo Jesucristo y un solo Hijo, si el Hijo de Dios me llama Padre y el mismo Hijo te llama Padre, y hay un solo Padre y un Hijo, aunque estemos individualizados, no somos uno, ese es un misterio fantástico, como nosotros, conservando nuestra individualidad, somos uno. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?